9 de la mañana y 10 minutos. Cuando les proponemos aterrizar en temas calientes aquí en la capital de la República. La modernización tecnológica del sistema de transporte colectivo de pasajeros. Ese es nuestro tema, una asignatura pendiente, porque desde hace ya años se habla de máquinas expendedoras de boletos, de cajas negras, de rastreador satelital de las unidades, en fin, toda una revolución, pero que no llega a concretarse. El lunes pasado entrevistábamos al presidente de CUTSA, Juan Salgado, que decía que la entrada de vigencia de este sistema estaba prevista ya desde el año 2000, pero agregaba, las presiones de otras empresas, por lo visto, han trancado su implementación.
El intendente sacó todas sus resoluciones poniéndole fecha al inicio de esto, ya en el año 2000. CUTSA está de acuerdo. Los trabajadores superaron la etapa de esas grandes dudas. Entonces, ¿quién está en desacuerdo?
Hoy vamos a averiguar por qué se sigue retrasando esta reforma y para eso el diálogo será con el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo, Felipe Martín. Martín, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo están?
Para empezar, vamos a recordar brevemente en qué consiste este proyecto de modernización tecnológica. Por ejemplo, ¿qué equipamiento prevé?
Bueno, el proyecto consiste en equipamientos a bordo de las unidades y una central que permita efectivizar todo lo que tiene que ver con la información y con los controles. No es únicamente la validación electrónica de viaje, que es lo que muy comúnmente se verifica en muchas ciudades, sino que es el de contar con herramientas informáticas para la gestión de los servicios. ¿Qué quiere decir la gestión? Que el vehículo, con estos equipos a bordo, va a tener no únicamente la validación electrónica del viaje, a los efectos de lo que pueda hacer posteriormente la liquidación y la recaudación, sino que además va a medir los kilómetros, los consumos, va a permitir establecer los puntos de pasada para el cumplimiento de las frecuencias y va a tener, entre otras cosas, también la posibilidad por el sistema satelital de controlar que se cumplan con los destinos y no se corten los servicios antes de llegar a los mismos.
La base es un aparato que en principio parece que solo expende boletos.
Claro, pero es más...
Es más que eso.
Es más complejo el tema.
Pero lo cierto es que empieza por expender boletos a partir de tarjetas.
Claro, efectivamente. Las tarjetas es el primer paso en los sistemas bonificados. Quiere decir que estaríamos hablando aproximadamente unos 200.000 usuarios que pasarían a ser portadores de este sistema de identificación para pagar sus boletos y posteriormente se iría extendiendo al resto de todo lo que tiene que ver con los usuarios.
O sea, el sistema empezaría con tarjetas para, por ejemplo, estudiantes.
Efectivamente, que además ya los estudiantes las poseen.
Ajá.
O sea, ya el sistema de identificación que los estudiantes tienen de su boletera fue sustituido, el viejo plástico, con un cartón, y hoy es una tarjeta inteligente que está en un sobre de nylon y con un suncho de plástico que ha unido al ya conocido pito.
Uh-huh.
El día que el pito pase a mejor historia, la tarjeta que ya tiene reconocidos los campos en los que van ubicados los formatos de la información, van a pasar a contener la identificación de la persona y el tipo de viaje que realiza.
Así que bueno, por ese lado se empezaría con el sistema. ¿Estudiantes qué más? ¿Qué otros boletos bonificados?
Estudiantes, jubilados, abonos institucionales y sistemas de contratación de viaje en forma preadelantada, como es el que muchas instituciones públicas contratan para su personal de fiscalización y de vigilancia.
Estamos hablando de una tarjeta con chip, una tarjeta que no necesitaría pasar...
sin contacto
magnético, por un lector, o sea, es una tarjeta que no requiere contacto con la máquina.
Efectivamente, es una tarjeta sin contacto. Hay una aclaración que es necesario.
Y por lo tanto una tarjeta de mucho mayor duración que las convencionales.
Sí, mucho más. Se habla de un plazo de duración superior a los 5 años, ¿no?
Claro.
Hay un elemento importante a tener en cuenta y es que en la propia resolución está establecido que quien suba al ómnibus con dinero igualmente puede viajar.
Sí.
O sea, los sistemas modularmente están adaptados para aceptar todos los tipos de contratación de viaje. Por otro lado, también, a diferencia de lo que pasa en otros países, está también previsto que la contratación del viaje amerite también la expedición de un boleto.
Ajá.
O sea, el boleto también se expide. O sea, que además de la...
No es solamente que se descuenta de la tarjeta el costo del pasaje,
claro,
sino que además emite un boleto.
Emite un boleto, efectivamente. O sea, ese es un elemento también importante a tener en cuenta, porque de alguna manera esto fue una discusión sobre si había que agregarle a las unidades un elemento mecánico de impresión. Generalmente los elementos mecánicos sujetos al trajín de lo que supone la circulación son más sensibles, pero bueno, se obtuvieron, estudiando en algunas partes del mundo, experiencias que no han generado prácticamente inconvenientes desde el punto de vista de lo que puede ser la rotura de los equipos.
Entonces, por un lado, tenemos una máquina expendedora de boletos a partir de tarjetas con chip. Pero además, esa máquina, como ya quedó dicho, incluye un sistema de seguimiento satelital, GPS, que permite conocer el desplazamiento de la unidad, sus tiempos, las paradas, bueno, por supuesto también en qué paradas subió qué cantidad de gente, qué tipo de boletos se vendieron en cada uno de esos lugares. Es una información que no va a estar online estrictamente, sino que va a estar disponible el día siguiente, tengo entendido, ¿no?
Bueno, hay dos etapas. Hay una etapa de hacerlo diferido y hay una etapa de hacerlo online. La etapa de comenzar haciéndolo a final de jornada es que hoy esa información artesanalmente existe. Habría que poner las horas hombre de equipos de funcionarios que se pusieran a procesar todo lo que el guarda va llenando en una planilla en el recorrido de un viaje entre los distintos puntos de control. Quiere decir que cuando él anota la nota, la serie y el número de los boletos. ¿Para qué? Bueno, para conocer los flujos de ascenso de pasajeros que hay en cada línea. Esto es importante, pero también es importante señalar que ya la Intendencia tiene concluido su trabajo de posición satelital de las 4.467 paradas de Montevideo. Ya están cargadas en un régimen de latitud y longitud. O sea, ya tenemos el sistema cargado todas las paradas de Montevideo.
Entonces, a ver, un sistema de estas características, ¿qué permitiría? Algo usted ya dijo, pero lo más elemental, lo que tantas veces ha generado problemas, reduciría la cantidad de asaltos, mejoraría la seguridad en los ómnibus, porque se manejaría menos dinero.
Sin duda, ese es un elemento.
Con el tiempo quizás no se manejaría dinero directamente. Todo sería en base a tarjetas en la medida que pasara el proceso de implementación. Por otro lado, a ver si está bien, se reduciría la evasión.
Sin duda también.
Porque hoy terminan existiendo, por ejemplo, carnés truchos. ¿Qué otras formas de evasión hay?
Y bueno, la evasión se puede dar por el lado de algunos sistemas de contratación de viaje que son artesanas. Por ejemplo, el boleto de Montevideo, que es un boleto de plancha, el trasbordo es un boleto de plancha que puede el funcionario en el primer viaje no haber tenido todo el cuidado en el mercado, y al momento de validarlo en el segundo viaje uno no va a estar discutiendo si en realidad la marca está en el día 5 de agosto o está en el día 4. Entonces, por lo general, si es un viaje que se realiza de mala manera, termina realizando.
También permitiría controlar a las empresas en el cumplimiento de las frecuencias.
También tener el control.
¿Permitiría bajar costos?
Yo creo que sí, que permitiría bajar costos también, porque habría un más científico seguimiento de los kilómetros que se realizan, de los consumos que se realizan, y eso de alguna manera permite afinar todo lo que tiene que ver con la parte de costo. Pero además tiene otro elemento muy importante, y es que vamos a poder administrar mejor lo que son las partidas de subsidio. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy un chico compra 50 boletos y la Intendencia a fin de mes le abona a las empresas la diferencia por la bonificación, sin saber si realmente esos boletos fueron usados, se fueron en un lavarropa, se perdieron, etcétera. Pero estos viajes, al estar cargados en una tarjeta inteligente, van a permitir subsidiar por viajes transportados. Y los que no se hayan realizado y queden pendientes para el próximo mes, o se pierdan porque la tarjeta desapareció, por eso no se abona.
Recordemos cuánto se está invirtiendo todavía en subsidios, porque el subsidio sigue vigente. ¿Cuánto sí. es por año, por mes?
Sí, bueno, aproximadamente son unos 10, 12 millones de dólares por año.
Así que racionalizar el uso de ese dinero no viene nada mal. No nos viene nada mal
nada.
A los montevideanos. Martín, sigamos con las ventajas que tendría este sistema de modernización tecnológica. ¿Permitiría también flexibilizar la oferta de servicios? Eso lo mencionaba Salgado, por ejemplo, el otro día.
Claro, permite flexibilizar porque este sistema modular admite todas las formas posibles que se establezcan de beneficios a la población. Por ejemplo, en los software que fueron sometidos a prueba, ya están establecidas las pruebas con el sistema de Boleto Montevideo, que se contrata en un ómnibus, se pasa a otro con transbordo universal entre empresas y se culmina en un destino diferente. Eso ya está. Y las dos modalidades de boletos de estudiantes están también probadas, las dos de jubilado. Las gratuidades de los primeros ciclos de la enseñanza pública, también los abonos institucionales y todo otro sistema de beneficio, como por ejemplo los mayores de 70 y menores de 12, que todos los días son rojos en el calendario, viajan en forma gratuita. Más los sistemas que se agreguen, por ejemplo el boleto local. Desde el 10 de enero de este año rige un sistema de boleto local desde las centralidades hacia los límites del departamento de Montevideo. ¿Qué es la centralidad? Y bueno, son los centros sociales, culturales, comerciales, hoy ya prácticamente consolidados, en el que se encuentran todos los servicios, servicios de cobro y pago desconcentrado, servicios de asistencia de salud, servicios de adquisición comercial, lugares de estudio, lugares de pago en las pasividades, centros deportivos. Y cuando hoy nosotros tenemos que el 53% de la población de Montevideo está viviendo fuera del casco urbano y el 47% en el casco urbano, lo que pretendemos mediante esta modalidad justamente es facilitarle a esos ciudadanos que viven más lejos llegar a esas centralidades y volver a sus lugares de residencia con sistemas masivos de transporte y nombres.
Pero con el sistema nuevo se permitiría flexibilizar aún más el sistema. La oferta de servicios podría haber mucha variedad de precios de boletos para trayectos muy distintos en distintas zonas de la ciudad, por ejemplo.
Sí, se puede realizar teniendo en cuenta una cosa que es lo que nosotros vamos a defender como filosofía de esta política, que es lo que se llama la tarifa plana.
O sea,
que el valor del precio por la contratación de un viaje origen a destino siga teniendo el mismo valor para el que va de la ciudad vieja a Pocitos, por ejemplo, o para el que va del cerro hasta la zona del Carrasco, por ejemplo, ¿no? O sea, que es el sistema de tarifa plana, es el sistema que, de alguna manera, el que está obligado a viajar más lejos está subsidiando su costo por los que hacen viajes más cortos.
Y por último, este sistema permitiría, a partir de la información recabada, reestructurar lo que son las líneas, los recorridos del transporte colectivo de Montevideo, buena parte de los cuales fueron establecidos en los años 60 y quizás ya no responden a las costumbres de la población.
Sí, eso se mejoraría porque habría una herramienta mucho más científica de análisis en cuanto a la información. Hoy eso se hace, o sea, todos saben que Montevideo ha diversificado y ampliado su oferta.
Sí, el centro no tiene ya la importancia que tuvo en otras épocas.
Naturalmente, hoy ya el principal punto de origen de viaje no más el centro, es la zona de Tres Cruces, es razonable entenderlo por qué. Pero en última instancia nosotros seguimos creyendo y en esa dirección seguimos trabajando, que el transporte se tiene que corresponder cada día más y mejor con la nueva realidad urbana. Y por lo tanto, todos los ajustes que sean necesarios tienen que responder a esas necesidades de la gente. Seremos respetuosos en lo que representan ser los equilibrios y desde cómo las empresas analizan el sistema de los viajes, que es desde el ángulo de negocio. Nosotros lo miramos desde el ángulo del servicio, pretendiendo, por sobre todas las cosas, que las medidas que se tomen vayan en la dirección de favorecer a la población y no desmerecer, naturalmente, una ecuación de equilibrio que se requiere para cualquier actividad.
Martín, así en estos minutos usted ha descrito las características principales de esta modernización tecnológica que está proyectada para el transporte colectivo aquí en la capital y sus ventajas, lo que permitiría. No es un sistema inventado acá, tiene antecedentes ya en otras partes del mundo, incluso se está implementando ya en algunas líneas de transporte interdepartamental. Desde la audiencia nos informan que COPSA, por ejemplo, lo está poniendo en marcha. Entonces aquí llegamos a la pregunta que era el motivo de la invitación de esta mañana. ¿Qué pasa que se sigue demorando? Porque la entrada en funcionamiento del sistema ha sido postergada varias veces por la Intendencia entre el 2001 y el 2002. La última fecha que se fijó creo que fue abril de 2002.
Agosto del 2002.
Agosto. Sí, hubo una más entonces. Y estamos en agosto de 2004.
Sí, sin duda esto se ha enlentecido, se ha demorado, y hay que señalar que en junio del 2002 estaban prácticamente otorgados todos los créditos y ya dos empresas tenían hasta firmado los contratos con proveedores para su equipamiento arriba de las unidades. La realidad de lo que pasó en el 2002 no permitió mantener esos créditos vigentes en el sector. La Intendencia realizó algunas gestiones con autoridades del Banco República tendientes a ver si se podía seguir manteniendo ese crédito para la adquisición de los equipos y, bueno, otras obligaciones que el país tenía y que naturalmente llevaba a que el propio Banco de República tuviese que perfilar su actuación en otras direcciones no los permitió mantener. Aún así, en el 2003 trabajamos por un nuevo recurso extratarifario.
Perdón, el costo estimado de este nuevo sistema, por lo menos en el año 2002, era de 5 millones de dólares.
Efectivamente.
¿Sigue siendo la cifra?
Seguramente debe estar manteniendo, habría que ver los ajustes que se hicieron con la divisa, pero básicamente eso es lo que supone el equipamiento para 1.462 unidades. Se le sabe que en el 2003 igualmente se trabajó por algo que otras actividades también trabajaron y felizmente algunas ya obtuvieron. El sector lechero y el sector arrocero trabajaron por la creación de fondos de inversión que se materializan y que además se culminan con lo que es en diciembre del año 2003 con la sanción de la ley de fideicomiso. Bueno, el transporte también se puso a trabajar en esto e incluso se remitieron los mensajes solicitando la venia a la Junta Departamental. Eso hoy está logrado y ya está trabajando una calificadora de riesgo en el negocio de lo que supone de alguna manera trabajar hacia el sector, muy especialmente atendiendo los pasivos financieros y otros elementos vinculados a inversiones. Digo, yo lo digo esto y no estoy estableciendo juicio de valor de ningún tipo, pero los cuatro cometidos que tenían este fondo de inversión eran tecnología, reestructura, abatimiento de pasivos o reperfilamiento del endeudamiento de los pasivos y el costo que supusiera la implementación del fondo. Bueno, en la discusión que se hizo en la Junta Departamental, que naturalmente es un órgano de integración política, se eliminaron los dos primeros cometidos, que es tecnología y reestructura.
Y entonces
tenemos que ver cómo a la hora de que se pueda establecer este fondo de inversión, rescatar de que la inversión pueda, naturalmente, también incluir la tecnología y la reestructura. La reestructura es otra cosa porque además se acaba de firmar un convenio en el que la reestructura está. Porque ya incluso en este año se ha ingresado un 13% más de servicios en conductor cobrador, lo cual lleva a que estamos por encima del 35% de los servicios que se están brindando en esta modalidad, sacando a Come que lo hacen el 100% de sus servicios.
Y ya se despejó la resistencia que había de parte de los sindicatos a la implementación de esta modernización tecnológica. Porque, perdón, con esta modernización tecnológica, en principio, el guarda ya no es necesario.
O sea, aquí lo que nosotros hemos señalado, que Montevideo va a permanecer con un sistema mixto. Los servicios que estén, por ejemplo, servidos por aquellos corredores que son más exigidos, por ejemplo, el corredor 18 de julio, 8 de octubre, no da respiro. Bueno, eso seguramente van a seguir trabajando con un sistema mixto. Pero lo que sí lo hemos planteado, ya esto se está cumpliendo por parte del sector, es que todas aquellas vacantes que se generen por retiros naturales, llámense jubilaciones, ausentarse del país, fallecimientos, mejora otra actividad, no se cubre. Y o eso sea, se ha hecho hasta ahora.
O sea, el nuevo sistema permitiría, en teoría, eliminar los guardas. Pero ya se ha convenido que no va a haber despidos con la entrada en vigencia de esa modernización y que simplemente lo que se va a esperar es que se vayan generando las vacantes y no cubriendo esas vacantes. Esa es la forma de manejar la reducción de personal, digamos.
Sí, esa es la forma de ir dimensionando el sistema a un costo racional que sea el que los montevideanos puedan efectivamente pagar en un sistema que además ha perdido desde el año 94 a la fecha 130 millones de viajes. Anualmente es más de lo que factura en viajes una empresa chica, por lo que podría haber desaparecido alguna empresa del sistema. Eso no ha sido así, ¿no?
Entonces, resistencia por el lado sindical tampoco hay. ¿Cuál es el problema hoy por hoy? Salgado decía el martes pasado que él tiene la impresión de que hay empresas, otras empresas, no Cucha. Cucha es la principal operadora en el transporte de Montevideo. ¿Cuánto pesa en el conjunto del movimiento?
61.5%.
Más de 60%. Entonces, Cucha está de acuerdo. ¿Por qué no sale esto? Y bueno, debe ser porque hay otras empresas que lo están taponeando, que no quieren tener los controles que este sistema implica.
Bueno, eso no creo que sea efectivamente así. Alguien de eso se ha planteado presiones sobre la intendencia. Acá hay que decir las cosas como son. Acá, presiones sobre la intendencia las hacen todos, todas las empresas. Las hacen los usuarios, las hacen en los barrios. La intendencia soporta todas las presiones y en términos naturalmente racionales también las ejerce. ¿Por qué? Porque es el regulador. Por lo tanto, la intendencia en esto también tiene que ser quien de alguna manera marque la pauta de cómo marchan estos mecanismos de modernización. Sucede que todo el trabajo, que es complejo, porque esta mesa de negociación que hicimos el año pasado y parte de este año duró 8 meses para establecer los acuerdos que nos llevan hasta el año 2007. Y estos acuerdos naturalmente requieren tener los tiempos de maduración de todos los actores involucrados. Pero naturalmente acá la intendencia representa a qué actor involucrado, al usuario. Por lo tanto, en esto, indudablemente, en cada uno de estos pasos de aquí al 2007, todos los beneficios tienen que estar al servicio del usuario. Hay ejemplos. Cuando se habla de la tan mentada reestructura como si fuera una entelequia teórica, la reestructura está funcionando desde el año 90. Y yo pondré un ejemplo. De abril del 2003 a julio del 2004 fue posible en este Uruguay mantener un precio y una tarifa pública 15 meses porque se introdujeron en el correr de ese tiempo medidas de reducción de costo y racionalización que no fueron en beneficio del sector empresarial. Se trasladaron como beneficio al usuario prolongándole la vida útil.
Lo que usted dice es que se está trabajando en esta materia, que no hay una pasividad con respecto a la reestructura del servicio de transporte colectivo de Montevideo. Pero yo insisto con la consulta que quedaba planteada a principios de la semana. ¿Cuándo estará entonces esta modernización tecnológica funcionando?
Nosotros consideramos que en el 2005 tiene que estar funcionando.
¿Y qué pasos se van a dar a esos efectos? Porque ha habido respuestas a estas declaraciones de Salgado. Han dicho algunos de los directivos de las cooperativas de transporte que la demora en la implementación se debe a la crisis y han advertido que ese nuevo sistema tecnológico generará aún mayores deudas a las empresas.
Bueno, esas son posiciones que hay que respetarlas, hay que mirar también, digamos, la situación empresarial de cada una de las empresas del sector, pero no la compartimos esa visión. Nosotros pensamos que todas las medidas que se realicen hacia la modernización del sistema son inversiones. Es cierto que las inversiones hay que hacerlas en divisa y hoy todo el mundo cuando tiene que pensar en adquirir deudas con las divisas, se dice. Pero yo creo que es una inversión de futuro que va a permitir al sistema de transporte que hoy ya se ha modernizado en otros terrenos vinculados a su gestión empresarial, vinculados a la renovación de su infraestructura rodante, pero lo más importante es que se den las herramientas de gestión operativo que permitan de que los costos efectivamente sean los que el sector necesita y no otros.
Usted habla del 2005, pero no se anima a dar una fecha.
Sí, yo le digo que en el segundo semestre del 2005 usted tiene que estar operativo.
¿Segundo semestre
del 2005 está operativo?
El sistema está funcionando.
Es más, hoy estamos notificando a las empresas de una resolución que firmó el intendente la semana pasada, mediante el cual ya se están exigiendo las minutas en formato electrónico. O sea, esto ya se ha venido trabajando con el ingeniero informático que está justamente desde la división tránsito asesorando y llevando adelante la implementación de todo este trabajo, y ya en el día de hoy va a ser notificado el conjunto del sector.
Tenemos, a propósito de este mismo tema, cantidad de preguntas de los oyentes sobre la calidad del servicio. Por ejemplo, le preguntan si se va a controlar el trato a los pasajeros, que, dice Alicia del Cordón, hoy en día es terrible. Preguntan a propósito de si va a utilizar unidades más chicas y sin guardas que mejoren la agilidad del transporte. Preguntan a propósito de, bueno, por ejemplo, la amabilidad que tiene que tener un conductor acercándose al cordón de la vereda para el ascenso y descenso de los pasajeros, que hoy no se da. Si le parece, vamos a dejar este tipo de aspectos para otra charla dentro de unos días, porque hoy queríamos abarcar la globalidad del problema, sobre todo en la modernización tecnológica.
Sin duda.
Yo le agradezco a Felipe Martín, director de Tránsito y Transporte, que nos haya acompañado hoy en perspectiva.
No, gracias a ustedes y buenos días.